If one big beautiful bill has left you with one big confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit bhmcpagroup.com today.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad de la
información. Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es la 1:00 p.m. en punto tiempo del centro de México. Soy Iván González, los saludo con mucho gusto a nombre de mi compañero Enrique Acevedo, titular de En Tiempo Real. Son las 3:00 p.m. en Washington, D.C. Donald Trump confirma un nuevo acuerdo de armas para enviar a Ucrania y anuncia aranceles severos para Rusia si la guerra no termina en 50 días. En París son las 9:00 p.m, Francia celebra el 14 de julio, Día de la Bastilla, con un desfile, esto fue el domingo, parecido a una auténtica operación militar, mientras casi 300 personas fueron detenidas en protestas allá en todo el país. Aquí en México, por supuesto, tenemos mucha información, entra en vigor el arancel al jitomate y mucho más, pero vamos con esta información que se está desarrollando en este momento.
Bueno, último momento.
Bueno, pues ya se prevé Protección Civil, el Servicio Meteorológico Nacional, fuertes lluvias para todas las alcaldías aquí en la Ciudad de México, las 16. Vamos con Raquel Flores, quien tiene todos los detalles. Raquel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en todas las alcaldías de la capital. De acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino, se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo entre las 14 horas y las 23 horas de este lunes. Se está recomendando a la población, hay que portar paraguas, impermeables, también utilizar este líquido del agua para regar las plantas. Hay que barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que obstruyan y no verter grasas en el drenaje. También hay que evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados. Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles y objetos arrastrados o derribados. Además, Iván, hay que apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. Así las cosas, a partir de las 14 horas, lluvias en toda la Ciudad de México. Tomen sus precauciones. El reporte.
Muchas gracias, Raquel. Y bueno, por supuesto, no solo en la Ciudad de México, va a haber lluvias en gran parte del país también. Más adelante tenemos toda esta información. Estaremos comunicándonos con el Servicio Meteorológico Nacional. Y la otra recomendación, también, por supuesto, si no tiene que salir en la tarde, esta noche aquí en la Ciudad de México, si usted acostumbra a pasear en las tardes, pues mejor no lo haga, quédense en casita. Y bueno, yo tengo el gusto de compartir este espacio en estos momentos con mi compañera Fernanda Caso. Fernanda, ¿cómo estás?
Iván, qué gusto estar por acá contigo. Y ahora sí, ya en la temporada de lluvias tradicional, porque este año se nos adelantó. Habían empezado antes las lluvias, pero ahora sí ya estamos en pleno, pues sí, en pleno verano y las lluvias que corresponden, ¿no?
Exactamente, y como decimos, no solo es aquí en la Ciudad de México, también en gran parte del país, y estábamos viendo imágenes de lo que ocurre en Puebla, lo que está pasando en Tuxtla Gutiérrez, con pues grandes ríos que se desbordan y tienen con pues mucho problema a varias colonias, ¿no? Entonces, o sea, y va a llover sobre mojado también en esas zonas, así es que pues mucho cuidado.
Mucho cuidado, y bueno, el día de hoy estaremos hablando de esto, así como de información nacional, internacional. Fue un fin de semana violento, pero también hay información sobre lo que se está desarrollando en el mundo, los aranceles de Trump que anuncia una vez más para México, y que bueno, vuelven a poner en jaque a los sistemas financieros, no solo en México, sino en el mundo, porque las amenazas no solo van contra nuestro país. Algo. Así que mucha información vamos a tener a lo largo del programa de hoy.
Y algo sintomático, Fernanda, es que, por ejemplo, en este nuevo anuncio que hizo Trump, ya los mercados como que no reaccionan tanto como las primeras veces, ¿no? Ya como que dicen, ah,
pues sí, bueno, es cierto, esta, ¿no?, frase de taco, ¿no? De que le dicen a Trump taco porque dicen Trump always chickens out, ¿no? Que siempre al final sí. Se acaba acobardando y bueno, pues ya se le quedó como mote, como Pedro y el lobo.
Sí, exactamente, sí. No sé si es acobardamiento o es una estrategia, ¿no? De te presiono para obtener lo que tengo y ya que lo tengo ya me quito para atrás, ¿no? Claro, no, pero me echo para atrás. Pues quién sabe, entrar en su... En su cabecita está un poco difícil, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con mucha más información aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Bien, es la 1:08 p.m, tiempo del centro de México. Seguimos en Tiempo Real. Y bueno, hoy era muy esperada por la prensa la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum por los dichos del abogado de Ovidio Guzmán, que pues muy fuera de lugar, ¿no? ¿Quién es un abogado, yo preguntaría, para lanzarse tan dura contra un jefe de Estado, una jefa de Estado, ¿no? O sea, como que, no sé, Fernanda, qué te parezca, pero creo que está completamente fuera de lugar, ¿no?
Pues bueno, en Estados Unidos también lo que se ha visto es que los abogados juegan un papel no únicamente jurídico o legal, sino también mediático. Parte de su estrategia es convencer al público, a la audiencia de la causa que ellos defienden, y pues de pronto utilizan estas declaraciones políticas para intentar poner a la gente a su favor. Esto pues porque muchos de los juicios en Estados Unidos se definen por jurado, ¿no? Entonces la opinión pública juega un papel importante. Sin embargo, pues aquí también depende de si el jefe de Estado responde o no responde, ¿no? Y creo que esta era la gran pregunta de qué era lo que iba a pasar hoy por la mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum en esta segunda etapa, ¿no? De
sí, ese diálogo. Y algo que me llamó mucho la atención es que como que estuviera este abogado defendiendo al gobierno en el caso del general Cienfuegos. Pero pues ese gobierno el que está acusando a su cliente ahora, ¿no? Esto es una cosa muy rara, ese abogado. Pero bueno, ese y otros temas importantes, por supuesto, de los aranceles, se tocaron hoy en la mañanera. Vamos con Israel Aldave, quien tiene toda la información. Israel, adelante. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en alcanzar un acuerdo en materia de seguridad con los Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 30% a los productos mexicanos antes del próximo 1 de agosto. Dijo que este convenio establece los esquemas de colaboración y compromisos de ambos países para enfrentar al crimen organizado en respeto a las soberanías. Dejó en claro que no se va a permitir la incursión en territorio nacional de tropas o elementos de seguridad norteamericano.
Entonces, ellos saben el avance que hay en seguridad, saben el trabajo que desarrolla el Gabinete de Seguridad, estamos en comunicación permanente y confiamos en llegar a un acuerdo de aquí al 1 de agosto. De no ser así, pues ya también tenemos nuestro plan, pero confiamos en que, como hasta ahora, hemos logrado tener acuerdos, y ese es el trabajo que tenemos que hacer en estos 16 días. Y hay una mesa de trabajo que es importante, hay una mesa de trabajo con distintos departamentos, se llaman allá, del gobierno de los Estados Unidos y en nuestro caso de secretarías.
En el tema del narcotraficante Ovidio Guzmán y las declaraciones de su abogado en contra del gobierno, pese a que desde el viernes le respondió desde Culiacán, Sinaloa, en una improvisada conferencia de prensa, hoy en Palacio Nacional aseguró que no va a entablar diálogos con defensores de narcotraficantes y le advirtió que lo va a demandar por difamación.
Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante, número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la consejería jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque No vale la pena entrar a eso. Sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema.
En otro tema, responsabilizó al juez que le cambió la medida cautelar al ciudadano de origen chino, Xi Dongshang, quien se encontraba en prisión domiciliaria, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y que el pasado viernes se fugó, pese a estar siendo custodiado por agentes de la Guardia Nacional.
Creo que ahí de nuevo es relevante porque pues es una persona que fue detenida y que el juez, sin ningún argumento, porque la fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, sin ningún argumento de por medio le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez. Pues nosotros hemos estado insistiendo pues en la corrupción del Poder Judicial.
Por otra parte, se refirió a las declaraciones de varios exconsejeros del INE, quienes le pidieron a la presidenta que en el caso de la reforma electoral que en su momento planteará, que esta se apruebe por consenso y no por la imposición de las mayorías. Y le hicieron varias propuestas, entre ellas a no disminuirse o incluso aumentar el número de legisladores plurinominales. Les dijo que no está de acuerdo en varios de sus puntos, pero que sus propuestas van a ser analizadas conforme se realice una mesa de discusión con todos los interesados en el tema. Pese a esto, cuestionó porque en su momento no se pronunciaron en contra del fraude electoral y de otras circunstancias que pusieron en riesgo la democracia de nuestro país. El reporte que les tengo.
Muy bien, Israel, pues muchas gracias. Y bueno, varios temas importantes, como decíamos, Fernanda, y uno de ellos, pues el de los aranceles. Y desde abril se había anunciado un arancel que entraría en vigor hoy de casi el 21%, de 20.91% para el jitomate, todo lo que se exporta desde México a Estados Unidos. Imagínate, 2 millones de toneladas aproximadamente el año pasado. Pero para platicar de esto, tenemos en la línea, le agradezco mucho a Marte Vega, presidente de la Fundación Produce Sinaloa. Marte, pues, ¿cómo amanecen con esto hoy, este arancel nuevo para el jitomate?
Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Pues realmente muy preocupados como productores agrícolas ante esta total incertidumbre que estamos viendo, donde hay que decirlo, la actividad agrícola está pasando por momentos muy complicados y el sector hortícola de exportación pues no es la excepción. Ese arancel, pues que ya se va a empezar a aplicar, que en un momento era del 21%, los últimos estudios nos marca que va a ser un 17%, algo que se había estado negociando desde 1996, periódicamente se negociaba ese acuerdo de suspensión, ya no se dio. Ante pues las políticas que estamos viendo de parte de nuestros grandes socios comerciales, Estados Unidos, de aplicar aranceles a diestra y siniestra, ya no sabemos qué va a pasar. A ese 17%, ¿habrá que aumentarle un 30%? No lo sabe nadie, pero sí es preocupante porque definitivamente nos puede sacar del mercado. Y la situación de los productores de tomate es algo que se tiene que planificar todo el año, no nada más aquí como Sinaloa que producimos en invierno, ¿no? Es un trabajo de todo el año y pues hay que reconsiderar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos cargar con ese costo arancelario o a nuestros costos de producción.
Marte, muy buenas tardes, te saluda Fernanda Caso. El mercado estadounidense está acostumbrado a tener los productos a la mano siempre que necesitan, no consideran la escasez como una posibilidad. Si el producto mexicano se encareciera, ¿tú ves que ellos estarían dispuestos a pagar ese extra por poder tener tomates mexicanos o eventualmente Estados Unidos podría producirlos ellos mismos?
No lo pueden producir. Es por eso que teníamos seguridad nosotros en que iban a seguir esos acuerdos de suspensión, ya que todos los integrantes de la cadena tomate participamos en eso, empezando nosotros como productores, comercializadores, distribuidores y terminando con el consumidor final, que hay una gran preferencia por nuestros productos y que no lo pueden obtener de ningún otro lado. Entonces, definitivamente que se les va a encarecer ese preciado producto que es el tomate fresco. Pero en ese inter, mientras se acomodan las situaciones, nos queda muy claro, ¿no?, que ese costo arancelario lo transmitiríamos a nuestros costos de producción, y es algo en que pues muchos productores no estamos en capacidad de hacerlo.
Oye, Marte, y bueno, hay mucha industria en Estados Unidos que tiene como materia prima al tomate, sin pensar, digo, todos sabemos la salsa catsup, la ketchup que ellos le llaman, que caramba, que si la usan en su mesa, ¿no?, todos los días. ¿Ha habido algún tipo de presión por parte de la industria estadounidense hacia su gobierno para que pues piense bien las cosas?
Sí, claro, por supuesto. En esa defensa que hemos hecho durante tanto tiempo, está respaldada por todos los que intervienen en la cadena tomate, incluyendo los consumidores, distribuidores. Está respaldado y todo el mundo acordábamos que es algo que a nadie le conviene. Pero ante una situación política iniciada por los productores de tomate de Florida, pues ha sido muy insistente y algo pues que en esta ocasión pues sí está surtiendo efecto, ¿no?, por el descontrol que hay ahorita en las políticas internacionales que distorsionan totalmente el comercio natural, en este caso del tomate, que hay que decirlo, es un producto perecedero.
En términos de las negociaciones, por el lado mexicano, ¿las autoridades están en contacto con ustedes, con los productores, para poder pues diseñar juntos una estrategia de respuesta? Y en su caso, pues, ¿en qué va?
Mira, esa revisión de la suspensión del dumping tiene muchos años. Periódicamente se analiza. Tocó el tiempo, ahorita el tiempo que ya se nos cumplió, pero ahorita pues está contaminado.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
No, por el tema político internacional. Sí, hacíamos una buena defensa sustentada no nomás por el sentir de nosotros como productores mexicanos, sino por una serie de actores importantísimos del otro lado de la frontera también. Eso pues no está surtiendo efecto, como no está surtiendo muchas cosas que creíamos que no podían suceder y están sucediendo. Entonces es una realidad que necesitamos tomar muy en serio. ¿Qué va a ocasionar esto? Pues una reducción tremenda en la siembra de tomate de parte de los productores mexicanos, mientras no se tenga certidumbre de qué va a pasar con este preciado producto.
Así es, Marte, pues estaremos muy al pendiente del seguimiento de esta información. Ya sabemos que el presidente Donald Trump acostumbra a hacer estas amenazas y a las pocas semanas o días quitarlas, digamos, echarse para atrás. Esperemos que sea el caso, pero estaremos muy al pendiente. Muchas gracias.
A la orden.
Un abrazo.
Gracias. Y pues sí, Fernanda, porque lo peor es la incertidumbre, ¿no? Que no se sepa qué va a pasar, porque los inversionistas, eso es lo que más temen.
Claro, no puedes planear, y en términos agrícolas, como bien nos explicaban, pues es algo que se tiene que programar con más, a veces hasta un año, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí, sí. Sí, por supuesto, para ver cuánto van a sembrar, etcétera. Bueno, vamos a regresar con mucha más información. Tenemos cargado el día de temas y vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en Tiempo Real.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:24 p.m, tiempo del centro de México. Seguimos en tiempo real y estamos platicando, pues, de este asunto del arancel al jitomate, el llamado oro rojo, que, bueno, solo está por debajo del aguacate en las exportaciones agroalimentarias de México hacia Estados Unidos, una industria muy, muy grande. Me platicabas, Fernanda, que en alguna ocasión tuviste, pues, una experiencia, ¿no? Participaste en una conferencia en donde había industria del jitomate, ¿no?
Y ya dentro del contexto de las amenazas de Trump, ¿no? Ya Trump estaba en el poder y la gran preocupación era, bueno, pues, si los aranceles iban a llegar o no a la industria agrícola, porque originalmente se pensaba, o al menos en donde Trump había insistido mucho, es que iba a ser sobre todo dirigido a la industria automotriz, a electrónicos, a otro tipo de sectores en donde Estados Unidos, pues sí pudiera sustituir con fábricas en Estados Unidos, podría regresar los empleos. Pero bueno, pues ahora vemos que en la industria agrícola también está sucediendo, y lo que nos decía, lo que nos comentaban hace unos momentos es, bueno, pues si Estados Unidos pone aranceles a los productos agrícolas de otros países, no es como que ellos puedan producirlos en su país, exacto. En muchas ocasiones por clima, en otras ocasiones porque no están los terrenos adecuados, es decir, no es tan fácil como nada más decir ponemos aranceles y traemos los trabajos de regreso a Estados Unidos, ¿no?
Sí, no, son cosas que yo no sé si toma en cuenta Trump o son solo fintas que para obtener lo que él quiere, pero bueno, vamos a escuchar, si te parece, lo que dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, esta mañana en entrevista aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva.
Tenemos un margen que no es muy amplio. Ahora, ¿qué es la fuerza de la economía o de nuestras posibilidades? Que todo lo que hagan, por ejemplo, esto del 17%, pues tiene una repercusión inmediata en su mercado. Es muy difícil de que tomes todas esas decisiones al mismo tiempo y no tengas un impacto en diferentes sectores de la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso va a suceder, por eso yo creo que vamos a acabar en negociaciones complejas, con costos, pero al final vamos a lograr prevalecer. Nada más que tenemos que estar preparados y entender que estamos en ese escenario. El presidente Trump está cambiando todas las reglas,
sí, lo has dicho,
Estados Unidos unilateralmente, con todos los países.
Sí, pues es lo que dice Marcelo Ebrard, y es un problema muy, muy grave, porque así como estabas comentando, Fernanda, que Estados Unidos no puede sustituir de un día para otro y empezar a producir jitomate.
Bueno, ni de un día para otro, ni tal vez nunca, ¿no?
No, exacto,
porque hay cosas que no se pueden simplemente sustituir.
Y de la misma manera, México tampoco puede tan rápido diversificar su mercado y, claro, empezar a exportar a otros países, porque el 99% de todas las exportaciones de México en tomate es a Estados Unidos. O sea, no es nada fácil cambiar, ¿no?
Cambiar, y bueno, que eso es una realidad en general de la industria agrícola en México y del comercio en México, ¿no? De lo que exportamos, más del 80% se exporta a Estados Unidos. O sea, del total de exportaciones mexicanas, más del 80% sí, va a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hacer esa diversificación no es cosa sencilla, porque además hay pocos países que consuman tanto como consume Estados Unidos. Entonces, no es fácil voltearte con cualquier otro y pedirle que te compre lo mismo que te compraría Estados Unidos, ¿no?
Y tampoco ampliar así mágicamente, claro, el mercado interno, ¿no? Pero oye, también tenemos otro tema sumamente importante, que es el caso de Ovidio Guzmán, lo que ha sucedido en los últimos días, cuando estamos ya, pues, a unos días también de que su hermano también testifique o vaya a presentarse allá en Chicago ante la justicia. Vamos a platicar con Arturo Ángel, periodista desde Nueva York y director editorial de Entorno MX. Y bueno, Arturo, pues qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Nos escuchas, Arturo? Me parece que tenemos un problema en la comunicación, pero bueno, vaya, ha quedado mucho de qué hablar, Fernanda, este tema de Ovidio Guzmán, esta negociación con el gobierno de los Estados Unidos, que no implica que forzosamente la juez de la causa acepte este acuerdo, ¿no? Eso es lo que se sabe. El hecho de que haya una negociación para reducirle la condena, a cambio de que colabore como testigo, no implica que la juez acepte esto. Estará por verse.
Estará por verse, pero lo que es interesante es que, a ver, obviamente lo primero que se busca es la justicia, ¿no? Lo que buscaría cualquier gobierno, cualquier sistema de procuración, es que se haga justicia. En un caso como el de Ovidio Guzmán, pues para que llegues a un acuerdo con él, tiene que ser porque aquellas personas a las que te entregue, ¿no?, la información que te dé, sea aún superior a lo que él mismo valdría, ¿no? Es decir, tiene que ser gente de alto nivel en el gobierno, gente de alto nivel en las redes del narcotráfico, que bueno, pues mucho más altos que él, no hay mucho, y pues esto es lo que hace interesante, qué es lo que pueda decir.
Así es. Y bueno, como estábamos platicando hace unos momentos del tema del tomate, este arancel que entra en vigor a partir de hoy, vamos a platicar con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, a quien le agradecemos mucho que esté aquí en la línea. Ildefonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, qué gusto saludarlos. Buenas tardes.
Qué complicado, ¿no? Negociar con este, con el actual gobierno de Estados Unidos, el de Trump, en donde pues su gabinete, no sé qué tanto margen de maniobra tenga, qué tanto puede negociar, cuando me imagino que no ha de ser fácil llegar con Donald Trump y decirle, acordamos esto, ¿no?
Justo lo que refieres es lo que pasó con el acuerdo que casi tenían listo para quitar los aranceles al acero y al aluminio. Ya había México aceptado algunas restricciones en cantidad de exportación con tal de quitar aranceles basados en promedios, pero fue cuando fue la reunión del G7 y no se atrevieron a presentárselo a Trump. Entonces, pues cuando no tienes gabinete, no te deja margen la negociación más que subirla a nivel de líderes. Y para subirla a nivel de líderes necesitas la oportunidad de un terreno relativamente neutral y una presidenta con toda la baraja para poder realmente sentarse en una negociación, pues que te lleve a una mayor certidumbre, ¿no? Digo, con Trump no es fácil. Ya viste, era el mejor amigo de Putin y ahorita ya está en otra posición. Entonces, pues con todo eso, la única manera de sentarlo es realmente tratar de tener todos los elementos en una negociación donde él también tenga costos si no se cierra, ¿no?
Y lo
de otra manera va a seguir así.
Sería una reunión privada, pero es muy difícil lograr eso con Trump, ¿no?
Pues mira, en el contexto de lo que iba a ser el G7 era la mejor oportunidad posible. Pero ahorita estamos otra vez en el famoso fecha límite, ¿no? Que nunca son límites, porque yo no veo cómo en 2 semanas va a cerrar la negociación con la Unión Europea, con Canadá, con México, con Corea. Cuando sacó su tabla los aranceles el día de la liberación famosa, dijo que iban a ir todos corriendo los países a hacer acuerdos, y eso pasó el 2 de abril. Solo ha habido 3 acuerdos, el de mayo con los ingleses, el de junio con los chinos y el de julio con los vietnamitas. Entonces, pues realmente no sé a dónde quieren llegar con esto.
Ahora, Ildefonso, en todas estas negociaciones que están pendientes, ¿finalmente han entrado en vigor todos los aranceles y qué tanto impacto han tenido en la economía? Porque se decía, bueno, si Trump sí impone estos aranceles a todos estos países, va a ser una inflación brutal. ¿Realmente sí se han aplicado y sí ha sucedido esto como se esperaba?
Bueno, acuérdate que cuando saca... A nosotros nos da un tratamiento distinto al que anunció el 2 de abril, no necesariamente mejor. Es a Canadá y a México y a China los pone también en la ruta del fentanilo y de la migración a México y a Canadá. Entonces, esos, por ejemplo, afortunadamente hizo la acotación de que no se aplicaban aquello que cumpliera con el acuerdo, con excepción obviamente de lo que hizo contra acero, contra aluminio, contra cerveza envasada en latas de aluminio, contra autos donde exige que se pague el 25 sobre la parte noche en Estados Unidos. Afortunadamente en autopartes sí se cumple con el acuerdo. Entonces, de lo que intentaba hacer a lo que finalmente hizo, yo te diría que hoy un 78% de las exportaciones mexicanas quedan libres de arancel, pero todo este paquete de cosas que hizo por las medidas de emergencia nacional, el famoso IEPA, y las medidas de seguridad nacional, la 232, pues te afecta hoy por hoy alrededor del 22% de lo que exportas. Entonces sí hay daños colaterales muy fuertes, aun y cuando todavía muchos sectores no se ven perjudicados, pero sectores estratégicos como el acero pues sí se está viendo muy, muy perjudicado.
Y en cada uno de estos productos a los que Donald Trump les impone un arancel, digamos que favorece a un sector de su economía, de su país, de Estados Unidos, pero también perjudica a un amplio sector también de su propia economía.
Totalmente de acuerdo.
Y todo esto está, digamos que estará dentro de su pensamiento, estará calculado en su gobierno.
Mira, pues él tiene un cálculo de alguna manera político-electoral. Te fijaste que en el famoso Beautiful Bill del presupuesto, que ya lo aprobaron los republicanos, ahí viene una serie de subsidios al sector agrícola, bastante importantes, o sea, muy por encima de lo que se le daba al sector agrícola. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque es una manera de compensarles cómo les está afectando sus mercados naturales a los maiceros, a los sorgueros, a los del trigo, porque evidentemente se han visto perjudicados con la imposición de aranceles por China o por otras naciones.
Exactamente. Pues, Ildefonso, no sé si nos puedas esperar unos dos minutitos. Nos llegó la pausa para seguir platicando. Muchas gracias.
Sí, claro. Sí,
gracias.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Estamos de regreso en tiempo real y estamos hablando con el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sobre los aranceles y las amenazas de aranceles que continúa lanzando Donald Trump contra México y contra el mundo. Y nos encontramos en un momento pues cada vez más cercano a la revisión del T-MEC que estaría programada para el 2026. Ildefonso, y me pregunto qué... ¿Cómo vamos a llegar a esta negociación? Que bueno, en realidad más bien supuestamente es una revisión, pero después de tantas idas y venidas, un socio en el que pues ya no podemos confiar porque vemos que cambia de opinión cuando estamos a la mitad del camino en acuerdos que supuestamente ya habíamos llegado, pues ¿cómo tendríamos que prepararnos para ese momento?
No, a ver, sin duda uno de los más graves daños que se ocasiona es la certidumbre. El acuerdo es un instrumento que, si bien permite el libre tráfico de bienes sin aranceles y la integración productiva de la región, para que eso funcione de una manera saludable, pues tiene que haber credibilidad y certidumbre, que no te estén cambiando las reglas del juego a cada rato. Con esto que está haciendo Donald Trump, pues, prácticamente de facto impone su voluntad que quiso imponer con nuestra negociación, que no lo logró, pues de una famosa, el sunset, ¿no? Una famosa disrupción que cada 5 años tengas que volver a acordar todo. O sea, lo está haciendo de facto cuando todos los días tiene novedades sobre el tema. Entonces, claramente es en el mejor interés de todos que se inicie el proceso para poder establecer, sea lo que quiera, donde quiera llegar, pues ponerlo con transparencia y claramente en la mesa. Y poner pues todas las fichas y no estar perdiendo fichas de negociación conforme el señor se le ocurren temas todos los días, ¿no?
Así es, Ildefonso, y pues una tarea nada fácil porque uno pues quisiera entender que la economía actual es por bloques comerciales y nosotros pertenecemos a un bloque en Norteamérica, pero parece que el señor no lo ve así, nos ve como competencia y pues es
no, muy difícil. No, no.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
No, no solo eso, sino que comete el gravísimo error de mandar estas cartas con anuncios de que si no llegamos a un acuerdo para el 1 de agosto habrá 30% de arancel a Canadá, a México, así también se lo mandó a Corea, cuando ya llegó un acuerdo con los vietnamitas del 20%, pues parece ser que entonces no se le entiende en su estrategia cuando su gran amenaza para Estados Unidos son los chinos y Vietnam es una plataforma indirecta de exportación china. Entonces, pues como que no tiene sentido tratar peor a tus aliados que a tus rivales comerciales, ¿no?
Claro. Pues sí, a ver, vamos a esperar qué pasa en estas 2 semanas antes del 1 de agosto. Pues muchas gracias, Ildefonso. Muchas gracias
a ustedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bueno, pues está el otro tema que nos va a importar mucho en unas horas más, el de las lluvias. Aquí en la Ciudad de México hay alerta amarilla para las 16 alcaldías. Vamos a platicar con Fabián Vázquez, es coordinador del Servicio Meteorológico Nacional. Fabián, muchas gracias por aceptar esta llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Iván y Fernanda? Muy buenas tardes. Pues sí, todavía vamos a continuar con un panorama de lluvias. Ayer tuvimos un pequeño descanso después de la lluvia del sábado, que fue bastante intensa. Tuvimos un registro de casi 70 y casi 80 milímetros de lluvia que cayó precisamente el sábado, y sí se hizo medio caótico en algunas regiones de aquí en la capital, pero también todo lo que tiene que ver con el noroeste de México ha seguido lloviendo. Básicamente todos los días los registros más altos de lluvia han sido en la región de Sonora, Sinaloa y parte de Chihuahua, que lo estamos asociando al monzón mexicano. Y pues bueno, esta es una, digamos, buena noticia para ellos, porque traían ahí un tema de sequía importante, y con esto está ayudando muchísimo a que vaya mitigándose la sequía.
Y en el tema de, ustedes están muy en comunicación con la Conagua, en el sentido, bueno, son parte del sistema, pero en cuanto al nivel de las presas, porque luego está la preocupación de cuando hay mucha lluvia y sigue habiendo mucha lluvia, de que no se vayan a desbordar las presas, se tiene que ir desfogando poco a poco, pero esto, ante más lluvias, puede incrementar peligrosamente el nivel de los ríos. ¿Hay alguna atención especial en alguna zona del país sobre este asunto?
Mira, no es exactamente mi tema, como bien dices, porque lo ve directamente la gerencia de GACIR, que se llama, que es la de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, pero sí se tiene un monitoreo constante del nivel de las presas a nivel nacional. Ahora, donde se han detenido ya unos operativos que desde la semana pasada, de hecho, están funcionando, es en la región ahí del río, de la cuenca del Tamesí, que es el sur de Tamaulipas. Ahí esa región tienen una zona de lagunas muy grande que ha estado desbordando porque hubo muchas precipitaciones después de Barry, ya ven que entró por ahí, por el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, y bueno, ha estado con mucha precipitación todavía en algunas regiones. Entonces se tienen operativos junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, y el resto de las presas también se mantienen bajo monitoreo. Ahorita no han tenido ninguna condición ahí de riesgo las presas en absoluto, sin embargo sí se van haciendo los operativos conforme se van presentando las precipitaciones. Este fin de semana se tuvo, por ejemplo, aquí en la capital del país, se tuvieron ahí algunos operativos para bajar los niveles de agua, sobre todo en las zonas de aquí de la Ciudad de México y el Estado de México, y hay varias presas ahí que están llenándose principalmente en el centro de México, que es donde se han tenido las mayores precipitaciones. Ahora, para esta semana, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que en general esta semana la lluvia, la mayor parte de la lluvia se va a presentar en el occidente de México, es decir, ahí en Jalisco, todo lo que tiene que ver con Michoacán, parte de Zacatecas, va a seguir lloviendo en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua y en Durango. Donde vamos a ver un ligero descanso, digamos, en la cantidad de lluvia, es en la costa, precisamente en Tamaulipas, todo lo que tiene que ver Veracruz, Tabasco, la península de Yucatán y el sur de México. Entonces ahorita los ojos, digamos, esta semana van a estar puestos sobre el occidente de México, toda la región del Bajío en general va a estar muy lluviosa, así que hay que tener precauciones, principalmente, ya sabes, ahí en las zonas de Tlajomulco, que se han tenido problemas en Guadalajara, y la Ciudad de México vamos a continuar con lluvias. Hoy estamos esperando todavía algunos chubascos con intervalos fuertes, pero a partir de mañana se dio otra vez un episodio lluvioso aquí en el centro del país, que incluye también, por supuesto, todo el Estado de México, la parte de Tlaxcala y algunas regiones de Puebla y Morelos.
Pues muy bien, Fabián, estaremos insistiendo en que hay que tomar mucha precaución. Ya ahí está la información. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Claro que sí, hasta luego, Iván.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego. Y bueno, pues está el tema también, Fernanda, de las deportaciones masivas de Donald Trump, estos operativos, estas redadas que han causado mucha indignación, ¿no?, en nuestro país, también en la comunidad latina ahí en Estados Unidos.
Y particularmente porque van dirigidas en muchas ocasiones contra gente que está trabajando, los van a buscar en sus centros de trabajo, lo cual pues es una muestra de que sí están allá aportando a la economía estadounidense, que están integrados y que incluso trabajan para empresas estadounidenses que trabajan formalmente. Y para hablar sobre esto está en la línea Tonatiuh Guillén, él es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué tal, Tonatiuh? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Fernanda. Iván, qué gusto también. Gracias por su invitación.
Gracias.
Gracias, Tonatiuh. ¿Cómo leer esta estrategia de deportaciones masivas de Trump? ¿Realmente ya los números confirman que se trata de una política pública de deportaciones, o es más bien una pues una cuestión mediática, ¿no? Que muchos señalan que tiene que ver más con un mensaje político que quiere mandar que con una realidad de números.
Hasta el momento, Fernanda, si vemos números, tal vez no nos van a impresionar mucho, aunque son muy grandes y situaciones muy graves. Entre enero y principios de junio, algo más de 100,000 deportaciones, que son bastantes. Pero el asunto más delicado es el perfil de las personas deportadas. Esto es, como mencionaban hace un momento, personas que forman parte de las comunidades, que pueden tener muchísimos años viviendo en Estados Unidos, que pueden tener también familia, hijos, bienes, ser empleados, ser empleadores, en fin, ser parte de una estructura social y económica muy viva y muy dinámica. Entonces, afectar a esta población desde la perspectiva individual, pues es de una violencia extraordinaria, dolorosísima cuando se trata de la separación de familiares o de dejar hijos en Estados Unidos, que se ha vuelto cada vez más común. Pero en números puede decir uno, pues no son tantos como quisiera Trump, pero sí son situaciones extraordinariamente delicadas. Y lo peor es que tenemos en ruta y ya muy próximo un crecimiento increíble en términos de presupuesto, de personal y de recursos del ICE famoso, esta fuerza de aduanas e inmigración que se ha convertido en una fuerza cuasi militar, si no es que militar, y que con el presupuesto que les aprobaron a partir de este año, pues los vamos a ver multiplicados por 8, van a tener mucho más dinero, CBP en la frontera también va a tener muchísimo más dinero, y eso va a generar pues lo que vimos hace poco, o estamos viendo también todavía, en ciudades como Los Ángeles o San Diego, en campos agrícolas, esas escenas tan terribles, me temo que están en ruta para multiplicarse en muchos más lugares y que esa idea loquísima y contradictoria de deportaciones masivas, pues sí avance de manera cuantitativa muy potente y que tengamos pues estos dramas multiplicados. Me temo que eso es lo que va a empezar, lo que vamos a ver cada vez con más frecuencia.
Donatiu, y algo que no sé si sea fácil de poder medir, es la importancia de los migrantes en Estados Unidos, no tanto en la cadena productiva, sino como consumidores. No sé qué tanto afectará a la economía de Estados Unidos en estas ciudades en donde están haciendo estas redadas, el hecho de que los migrantes ya no estén saliendo tanto a comprar a las plazas comerciales, a los restaurantes, qué tanto les puede afectar y si esto pudiera abonar próximamente a que cambien las cosas.
Tienes razón en hacer esa observación. No tengo ahorita a la mano datos de su capacidad de consumo, pero sí hay datos muy importantes de su capacidad como fuerza laboral. En los últimos 5 años, el crecimiento de la fuerza laboral de Estados Unidos se explica en más de 80% por inmigración. Lo que significa esto en términos planos es que no puedes tener crecimiento económico sin inmigración. ¿No? Y también dicho de otra manera, si quieres deportaciones masivas, tendrás que asumir que no puede haber crecimiento económico. Esa relación es muy conocida, está muy clara, sobre todo en algunos sectores, en el agrícola, en donde 30% o poco más es población inmigrante, o en la construcción, que es una cifra muy parecida, o en los servicios, que también ocurre así. Y ya en estos días, los costos en comercios, por ejemplo, en Los Ángeles, hay zonas en donde su vida tan intensa, cotidiana, ha descendido casi a nada, o sectores agrícolas en los grandes valles de California, también hay un descenso enorme de trabajadores que ya no van, que hay ausencia, y eso genera un costo económico también elevado. Y paralelo, pues como reacción, sí hay sectores que ya están diciéndole a Trump, ya estamos preocupados, sobre todo los agricultores tienen ya señales muy explícitas al gobierno de Trump, que les dicen que no hay manera de suplir el trabajo, que es un trabajo especializado, el trabajo agrícola, y que necesitan que eso pues no continúe en esos términos. Entonces, sí hay una presión económica y es muy probable que siga incrementando de manera notable.
Más del 40% de los migrantes que han sido deportados, estamos hablando casi de 50,000 personas, son de origen mexicano. ¿Qué sabemos de estas personas que han regresado a México? Cuando vuelven, ¿no? Porque pues si ya están en nuestro territorio, ¿sabemos si se ha logrado esta integración, por ejemplo, a sistemas de seguridad social o no? ¿Sabemos si se están logrando insertar al mercado laboral o simplemente llegan y pues están a la deriva?
Es más bien lo segundo, de manera muy triste hay que decirlo. El gobierno de México ha hecho algún esfuerzo que por primera vez es visible y tiene alguna presencia notable en las ciudades fronterizas del norte, pero la traducción eso a 2,000 pesos para que se vayan a algún lugar o inscribirlos al IMSS para que tengan algún tipo de protección de salud y no mucho más, es algo completamente insuficiente frente al perfil de las personas que están retornando. Y aquí hay que distinguir dos grandes poblaciones. Una, la que recién ingresa a Estados Unidos o que lo intenta y que es regresada, y que pues podemos pensar que ese tipo de apoyos puede tener algún alivio en su situación inmediata, pero hay otros tantos que son la mayoría ahora, de manera muy lamentable, que es de los que estamos hablando hace un momento, que es población que tiene tiempo largo en Estados Unidos, que deja sus hijos, que deja sus ingresos, empleos, y un apoyo de estas características, pues francamente no le representa nada. Y sí debiéramos tener una estrategia completamente distinta. Y para ellos, la palabra referida hace un momento de deriva, pues es lo más real. Están por su cuenta y resolviendo por su cuenta. Y eso pues habla mal de lo que estamos haciendo, y debiéramos tener el gobierno de México un programa muchísimo más extenso y complejo que lo que estamos haciendo ahora.
Y también muchas familias que están dejando de percibir ese dinero que les era enviado en remesas desde Estados Unidos, ¿no?
Que es el daño adicional, efectivamente. Hay un dato que es importante tener en cuenta para hacer esa relación. Entre la población que regresa a México ahora, el 80% está en edades entre 20 y 45%. Es muy probable que cada una de esas personas, pues primero forma parte de la fuerza laboral de Estados Unidos que está perdiendo. Eso claramente es así.
O sea, ¿tienen entre 20 y 45 años?
Entre 20 y 45, el 80%.
Ok, mm-hmm. Ok.
Y esa es población económicamente superactiva, ¿no? Claro, claramente sí. Involucrada en el mercado laboral. Y si esas personas también enviaban remesas, pues hay una pérdida también directa. Entonces, en este escenario todos pierden, tanto en Estados Unidos, quienes pierden trabajadores o eventualmente empleados.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Y en México que puedan perder remesas.
Caramba. Pues estaremos muy atentos al seguimiento de este fenómeno. Muchas gracias, Tonatiuh. Muy buenas tardes.
Un gusto saludarles. Muy buena tarde.
Igualmente, muchas gracias. Y pues sí, un problema muy, muy grande que se acentúa conforme pasa cada día, Fernanda.
Así es. Y bueno, pues que hay un problema claramente del lado de Estados Unidos, pero que también de este lado tenemos una responsabilidad.
Por supuesto que sí. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucha más información aquí en Tiempo Real.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y tenemos un resumen de la información más importante al momento.
En corto.
Se buscará un acuerdo de seguridad con Estados Unidos sin incluir ni tropas ni elementos de seguridad de ese país en México, afirmó la presidenta. En la conferencia de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo confiar en que se logrará un acuerdo para evitar los aranceles de 30% desde el 1 de agosto y que en estos próximos 16 días se trabaja con varios departamentos de ese país para lograr la coordinación que la Casa Blanca considere adecuada sin violentar la soberanía de México.
Confiamos en llegar a un acuerdo de aquí al 1 de agosto. De no ser así, pues ya tenemos nuestro plan. Hemos logrado tener acuerdos y ese es el trabajo que tenemos que hacer en estos 16 días. Y hay una mesa de trabajo con distintos departamentos, se llaman allá, del gobierno de los Estados Unidos y en nuestro caso de secretarías.
Entra en vigor el arancel de Estados Unidos al jitomate mexicano. Donald Trump impuso un arancel del 17% al jitomate mexicano, una medida que afecta a productores nacionales. Estados Unidos justificó esta medida debido a que el actual sistema arancelario para esos productos agrícolas no protege a los productores estadounidenses de las importaciones mexicanas con precios que califica como injustos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que trabaja con productores de tomate para limitar los efectos del arancel que impuso Estados Unidos.
Admite Suprema Corte segundo juicio contra la elección judicial. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite una nueva impugnación contra la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La ministra presidenta Norma Piña admitió el juicio de inconformidad electoral promovido por el colectivo Poder Ciudadano y lo turnó al ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá presentar un proyecto de sentencia ante el Pleno. El Pleno ya solo tiene previstas dos sesiones más en agosto y en alguna de ellas tendrá que hacerse cargo de este juicio y de otro promovido por Iván Bravo Olivas, admitido a finales de junio y turnado al ministro Jorge Pardo.
Cae brazo narcomenudista de la Unión Tepito. Utilizaban una lavandería para la distribución de droga. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez, informó que en 5 cateos fueron detenidos 6 integrantes de la Unión Tepito, quienes operaban en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza con la venta y distribución de narcóticos. Utilizaban un autolavado con el nombre Pits y una lavandería llamada Express para evitar ser identificados por las autoridades. Se trata de Carlos Humberto N., alias Beco, y su esposa Pamela Itzel N., así como Jesús Alberto N., alias Chucho, Antonio N., alias Toño, Antonio N. y Aarón N. también.
Gobierno mexicano suscribe declaratoria de la UNESCO en la ruta Wijárika en la lista Patrimonio Mundial. Luego de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró el sábado la ruta Wixárika como sitio de preservación por sus sitios sagrados hasta Wikiruta, el gobierno mexicano suscribió el compromiso para su protección. En la conferencia de la mañana, tanto la presidenta como el director del INAH, Diego Prieto, resaltaron el trabajo de 30 años en la ruta para lograr su reconocimiento en la lista de Patrimonio Mundial.
Donald Trump amenaza a Rusia con aranceles secundarios del 100% si no se llega a la paz con Ucrania. El presidente de Estados Unidos anunció que impondrá a Rusia aranceles secundarios del 100% dirigidos también contra los socios comerciales de Moscú en un plazo de 50 días si no alcanza un acuerdo con Ucrania para el inicio de un alto al fuego y un proceso de paz para poner fin a la guerra.
Estados Unidos mantiene diversas negociaciones comerciales con tiempo limitado. Las conversaciones con la Unión Europea, Canadá y México siguen su curso, declaró el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Cuestionado por sus expectativas sobre las conversaciones con la Unión Europea, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca dijo que les quedan unas semanas, dos. Por su parte, la Comisión Europea considera una respuesta a los aranceles de 30% anunciados por Estados Unidos, aunado a medidas por 72 mil millones de euros, unos 84 mil millones de dólares, adelantó el comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic.
Bien, es la información más importante al momento y vamos a regresar con mucha más información. Está el tema de la comparecencia de Ovidio Guzmán allá en la justicia de Estados Unidos y todas las implicaciones que tiene. Está el tema del sarampión, que están aumentando las cifras. Hay pues cierta alerta entre las autoridades. También el tema del crimen organizado que sigue siendo de las suyas. Con esto y más regresamos aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Mi querida Fernanda, pues andamos muy franceses hoy. Como que me suena esa canción, me suena algo. A ver,
platícame. Teníamos que escuchar música francesa porque, bueno, pues hoy, 14 de julio, Francia celebra el Día de la Bastilla, que es la toma de posesión de este edificio histórico, un momento simbólico de la Revolución Francesa, que... digamos, la Bastilla representaba el poder absoluto de la monarquía, ¿no? Entonces, cuando lo toman, se detona pues el sentimiento, ¿no? Se detona realmente lo que se convertiría después en un momento histórico, no solo para Europa, sino para el mundo, porque marcó una tendencia a nivel internacional de los valores que se imprimirían en los siguientes siglos. Hoy estamos escuchando Le Festin. Esta película sale en Ratatouille, interpretada por Camille. La única canción de toda la película que tiene voces, todo el resto de la película es únicamente una orquesta. Entonces, bueno, pues esta fue la que se volvió más famosa porque la gente la cantaba y quedó marcada como un símbolo ya también de Francia, ¿no? Para la cultura internacional, como suele suceder con las películas de Disney.
Exactamente, ya decía yo que me sonaba la canción.
Es y por eso.
Por supuesto, todo un acontecimiento para la cultura y para la política mundial, la Revolución Francesa. Y bueno, estábamos platicando hace unos momentos sobre el tema de la comparecencia de Ovidio Guzmán, esta negociación que está haciendo con las autoridades de Estados Unidos, y tenemos en la línea a Arturo Ángeles, periodista desde Nueva York y director editorial de Entorno MX. Arturo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván Fer, hola, saludos al auditorio.
Gracias. Oye, pues, ¿qué implicaciones tiene esta, cómo se está dando la lectura ya en Estados Unidos sobre esta comparecencia de Ovidio Guzmán?
Pues mira, la verdad es que sí fue una comparecencia que, o una audiencia que sí tuvo la atención de los medios. Habíamos aproximadamente 25 periodistas y te puedo decir que dos terceras partes de ellos eran medios de Estados Unidos, ¿no? Y pues nada, el Departamento de Justicia, en el comunicado posterior que emitió a la audiencia que presenciamos, pues lo calificó de histórico, lo cual me parece adecuado, ¿no? Dado que pues es la primera vez que vemos a uno de los hijos del Chapo Guzmán, pues básicamente confirmar con su declaración de culpabilidad pues la hipótesis que sostiene los Estados Unidos, que es que el cártel de Sinaloa pues tiene la capacidad actual de manufacturar y distribuir drogas, pero particularmente fentanilo, en todos los Estados Unidos, y la capacidad simultánea a su vez de lavar los recursos que obtiene a través de las criptomonedas, de las transferencias bancarias, los depósitos en efectivo, la inversión en propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue la declaración del hijo del Chapo, como así se le refirió en los medios aquí en Estados Unidos, pues fue muy retomada pues por todos los principales periódicos y cadenas de televisión. Ya el fin de semana se le sumó, por cierto, pues que fue una nota que durante todo el fin de semana estuvo aquí repitiéndose, pues el tema de los aranceles, ¿no? Pero que se conecta con este asunto de Ovidio, pues por el asunto del fentanilo, ¿no? Entonces, muy noticioso, digo, en realidad no todos los meses ha sido, la relación de Estados Unidos-México por diversos sectores ha sido muy noticiosa, pero evidentemente los últimos días y el tema de la audiencia, pues fue muy concurrido, y más aún porque más allá de la historia que vimos dentro de la sala de audiencias y los pactos que se confirmaron, y ahora la valía como testigo colaborador que tendrá que probar Ovidio Guzmán en los siguientes 6 meses, y es que quiere recibir una moción que impida que sea que reciba una cadena perpetua por los delitos que ya confesó, ¿no? Más allá de eso, sin duda alguna, también la noticia que ocurrió después de la audiencia, cuando el abogado Jeffrey Lichtman, ¿no?, el abogado defensor, por cierto, no solo de Ovidio, también de Joaquín Guzmán López, que es el que se entregó el año pasado, y también del padre, exactamente, el abogado defensor del Chapo Guzmán, y lo fue de Emma Coronel, etcétera, pues nada, o sea, por iniciativa propia dio ese posicionamiento ya bastante comentado, atacando el gobierno de México y a la presidenta Sheinbaum, en lo que la verdad, se los digo, para los que estábamos ahí, nos tocó de ver, pues ahora sí que enfrente, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Frente a nuestros micrófonos y cámaras, pues la verdad es que sí, nos quedó mucho la situación de inmediatamente de que se trataba de una provocación, para ser sinceros, ¿no? No sabemos si una provocación, habrá que ver qué tan estratégica fue, si es una cuestión solamente de lucimiento del abogado, que la verdad lo dudo, más allá de que sí es un abogado que le gusta el protagonismo en ciertos momentos, tiene hasta un podcast, imagínense, pero lo importante es que me parece que lo que dijo, pues ya lo dijo no solo como el abogado defensor de un narcotraficante investigado, sino ya de un testigo colaborador de los Estados Unidos. Entonces habría que ver si esta provocación no también obedece a una nueva estrategia y a la nueva fase a la que han entrado los chapitos, o por lo menos Ovidio Guzmán, en esta dinámica de colaboración. Como fuera, el asunto es que sí parece una provocación, y pues la verdad le salió muy bien, porque ya vimos lo que pasó el sábado por la tarde y todo lo que se dijo, ¿no? En los siguientes días. Entonces, pues sí, muy, muy comentado las últimas 72 horas todo este tema de Ovidio Guzmán, la relación con México y el fentanil.
Arturo, ¿qué tal? Te saluda Fer Caso.
Hola, Fer.
Uno de los grandes temas que está en el centro de la discusión es qué habrá negociado Ovidio Guzmán, o qué información podría dar. ¿Cómo funcionan estas dinámicas de testigos protegidos en Estados Unidos? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué tanta información tienen que dar? O sea, ¿es algo que se da de antemano, o hasta que dan la información ya se les concede? ¿Cómo funciona?
Mira, para haber obtenido ya esta situación que vimos el viernes, de a un personaje de este nivel como es Ovidio, haber ya puesto en el papel el acuerdo de culpabilidad, ¿no?, y la cláusula de colaboración que contiene, evidentemente es que hubo una plática previa. Lo que pasa es que hay una fase como no oficial y luego una fase oficial de la colaboración. La no oficial es todo lo que ha pasado antes del viernes, ¿no? Es decir, donde yo creo que entra, que el abogado lo niega cuando se le pregunta, por ejemplo, él niega que hay un acuerdo de Joaquín Guzmán López, el hermano de Ovidio, ¿no?, que el haberse entregado y haberse llevado al Mayo Zambada sean parte de eso. O sea, para él oficialmente dice no hay un acuerdo firmado, pero lo cierto es que hay una negociación previa y la ha habido, y muy posiblemente esa entrega del hermano menor haya sido parte de ello, la llegada de los familiares. Ustedes recordarán, ¿no?, los familiares de Ovidio, sí, que son de otro lado. Por supuesto, Estados Unidos no iba a dejar entrar a esa gente si no hubiera una plática en marcha, pues si de por sí ven cómo están las cosas aquí, donde expulsan hasta quien ni tienen que expulsar, ¿no? Entonces, por supuesto, no iban a dejar entrar a los familiares. Entonces, ha habido una negociación. Ahora, ¿qué pasa a partir, por ejemplo, del viernes con Ovidio? Que está muy claro en el documento del acuerdo de culpabilidad que esta colaboración tiene que consistir en información, en datos, en análisis y en testimonios que Ovidio debe de dar a los fiscales en el periodo de los siguientes meses, ¿no? Y que a juicio de Estados Unidos, y exclusivamente a juicio de Estados Unidos, o sea, de los fiscales, si valoran que esa información, pero es totalmente discrecional, si esa información es de suficiente calidad para impulsar procesos que ya tengan o procesos futuros, entonces ellos lo que van a hacer es presentar una moción en donde le digan a la jueza Sharon Coleman: los delitos alcanzan la pena máxima, pero nosotros, a partir de la disposición de esta persona y de la colaboración y de los datos que nos ha brindado, creemos recomendable que la pena que se le imponga no exceda de tantos meses de prisión. Muy posiblemente sea una cuestión de que sea entre los 10 y 15 años, que es lo mínimo, ¿no? Pero por ahí vaya la situación, Y entonces ya la jueza es la que tiene la última palabra, pero sí se toma mucho en cuenta esta recomendación que van a hacer los fiscales. A simple vista parece un acuerdo pues no tan ventajoso, porque sí están duras las cláusulas y la ganancia pareciera poca, pero yo creo que los mayores beneficios están fuera del papel, como el haber recibido, por ejemplo, a los familiares o el que a la postre, por ejemplo, no sean deportados, ¿no? Aunque la colaboración, el documento dice, usted con su declaración de culpabilidad acepta que incluso puede ser a la postre expulsado del país, insisto, eso ya es discreción del gobierno, del ejecutivo, y es ahí donde en todo el área discrecional y el área gris pueden entrar los beneficios que quieran para Ovidio y sus familiares.
Así es, Arturo, pues estaremos muy al pendiente. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo, querido Arturo.
Muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego.
Bye. Sí, bueno, pues habrá que ir viendo. La mayoría de estos acuerdos, pues la verdad es que no nos llegamos a enterar. Solo podemos ir atando cabos, intuir, como se van dando, sí, pero son muy en privado, ¿no? Oye, y está el tema también aquí en nuestro país del sarampión, que ha repuntado. Se habla de más de 3,000 casos ya confirmados. Vamos con Andrea Meraz, reportera del Grupo Fórmula. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, son 3,268 casos confirmados. Sigue habiendo esta panorama de aumento de pacientes contagiados.
Ay, parece que tenemos un problema con Andrea. Pero sí, es la información de 3,268 casos confirmados. Perdón, Andrea, adelante.
Sí. Ah, te decía que son al menos 3,268 casos confirmados, a 7 en los últimos 24 horas, pero Chihuahua sigue siendo, digamos, el epicentro de la enfermedad. En 10 días se contagiaron 272 personas, hay pacientes en 20 estados, 79 municipios. La Secretaría de Salud sigue manteniendo esta cifra de 9 personas fallecidas, entre ellos menores de edad. Y pues con estas cifras de 3,268 pacientes de salud confirmados por sarampión, México se ubica en el segundo lugar en la región de las Américas de tener casos de sarampión, solo por debajo de Canadá, que está reportando 3,391. En el caso de México, 2,368, y Estados Unidos, 1,288 pacientes. Te decía, el grupo más afectado, de 0 a 4 años de edad, que son 693 personas, seguido de 25 a 29 años, con 463 casos, y de 30 a 34, 393.
Caramba, pues ojalá que se tomen todas las medidas y que la gente pues lleve a vacunar a sus hijos. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buen día.
Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde con 24 minutos, tiempo del centro de México. Seguimos aquí en tiempo real y hay una noticia que llama mucho la atención, muy interesante. El Instituto Politécnico Nacional está proponiendo crear un observatorio contra el ciberodio aquí en nuestro país, en algo que ya se está desarrollando en algunos países de Europa, estos observatorios contra el ciberodio. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a Gina Gallegos García. Ella es jefa del Laboratorio de Ciberseguridad del Centro de Investigación de Computación del Instituto Politécnico Nacional. Gina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues se oye muy interesante esto, vigilar más el odio que se difunde por las redes sociales. ¿Cómo se les ha ocurrido esto y qué tan difícil de llevar a cabo es?
Bueno, primero me parece que vale la pena destacar que cuando nosotros nos referimos al lenguaje de odio, es una definición que no se tiene llamémosle estandarizada, si así lo queremos llamar, principalmente cuando queremos abordarlo desde el punto de vista de derecho internacional en materia de derechos humanos, por ejemplo. Cuando nosotros queremos hacer uso de las tecnologías, de la información, queremos hacer uso de herramientas, queremos hacer uso de todos estos activos que viven en lo que denotamos el ciberespacio, pues las cosas se complican un poquito más. Actualmente estamos interconectados, vivimos en un mundo interconectado y pues prácticamente estamos rodeados de más cosas que de personas, y esas cosas las conectamos a internet, pues se complica mucho, ¿no? Dentro de este tipo de entornos, pues se emiten, le voy a llamar comentarios, que nosotros podemos definir como comentarios o discursos de odio, y pues son transmitidos para agredir o para, llamémosle, ofender, si así lo queremos llamar, a grupos muy particulares o personas que tienen características, le voy a llamar, que son definidas por una religión, por una etnia, por una nacionalidad, por una raza, por un color, por una ascendencia, etcétera. Entonces, bueno, el hecho de que nosotros estemos proponiendo el llevar a cabo un observatorio el cual tenga las características de ser una plataforma, si así lo queremos llamar, una herramienta que permita recopilar, analizar, difundir este tipo de, llamémosle, analizar este tipo de mensajes y que pues podamos nosotros clasificar y de alguna manera pues atender o apoyar, identificar un poquito, poner como nuestro granito de arena, si así lo queremos ver, en apoyar en este tema de los discursos de odio que actualmente se son muy sonados.
¿Qué tal, Gina? Te saluda Fernanda Caso. Asunto del que habla sin duda fundamental en nuestra época y que además tiene muchos puntos cercanos con cuestiones de salud mental, ¿no? Particularmente entre adolescentes, entre jóvenes. Pues, ¿qué tanto el discurso de odio, por lo que han podido empezar a explorar, por lo que se ha hecho en otros países, tiene repercusiones que eventualmente, digamos, con esta información que ustedes saquen, puedan compartirla también con otras áreas del propio Instituto Politécnico Nacional o de otras universidades para que también se pudiera trabajar desde ahí?
Sí, claro, Fer. Buenas tardes. Sin duda, me parece que es un tema que no nada más debemos de darle atención desde el punto de vista de la academia. Creo que es un tema que debe de darse de manera, pues a la par de, le voy a llamar gobiernos, instituciones públicas, instituciones privadas, colegas académicos, no nada más del Politécnico, sino colegas académicos de alguna otra universidad hermana. Y pues sin duda nosotros siempre estamos, voy a hablar a nombre del Politécnico, pues siempre estamos con esa apertura de poder colaborar con algún otro colega y nos gusta mucho también la interacción internacional. Entonces, bueno, sí, sin mayor problema nosotros estaríamos más que encantados de poder colaborar con algunos otros grupos que tengan, pues al menos que estén desarrollando este tipo de investigaciones.
Gina, una pregunta para entender bien cómo operaría esto. ¿Sería una plataforma de ustedes donde exhibirían a quienes cometan este tipo de abusos o se meterían en la cuenta, responderían, digamos, en una cuenta de X, por poner algún ejemplo, ¿no? Y responderían a juicio del IPN, este comentario comete alguna violación. ¿Cómo operaría esto?
Esa es una buena pregunta. Me parece que nos estaríamos metiendo un poquito a la parte del diseño, le voy a llamar, de la plataforma. El que nosotros podamos calificar, no estoy tan segura de que sea nuestro papel, pero sí pudiéramos de alguna manera recopilar la información, analizarla de la mano de nuestros colegas que hacen cosas de inteligencia artificial y esta línea de investigación que está muy, muy ahorita sonando, haciendo mucho ruido, sonando mucho, pues poder clasificar e identificar exactamente, bueno, a qué sector está afectando, no lo sé, clasificar la expresión específica de odio, es como la idea que tenemos para poder arrancar.
Oye, y otra que me surge esta pregunta de la serie esta que fue tan famosa hace unas semanas de adolescente, en donde eran los emojis los que los jóvenes sabían qué significaba, le daban una connotación y eso agredía mucho a uno de los jóvenes, pero no era explícita el acoso, sino era con estos emojis. ¿Qué tan difícil sería el poder detectar este tipo de mensajes?
Sí, volvemos, es como... Finalmente, lo que nosotros hacemos es consideramos, le voy a llamar parámetros de entrada. Esos parámetros de entrada, de alguna manera, los emojis tienen cierta representación que podemos hacer nosotros con el teclado de una computadora, con el teclado de un dispositivo móvil, cualquiera que sea. Entonces, de alguna manera, lo que se puede hacer es clasificar, no tanto la figurita, llamémosle, no tanto el emoji, pero sí la representación en términos del teclado, de la representación que nosotros podemos hacer vía desde un teclado. Entonces, a partir de eso pudiéramos analizar y clasificar exactamente, bueno, a qué es a lo que nos estamos refiriendo. Es como, digamos, como arrancar. Finalmente es como una propuesta, es como una primera idea. Quisiéramos como apoyarnos de las ideas que ya están un poquito más arrancadas en términos de, por ejemplo, toda la parte europea, Estados Unidos, ya en la Universidad de California, Los Ángeles, tienen ya también una herramienta un poquito igual encaminada hacia ese sentido. Entonces, bueno, queremos como considerar esas ideas que ellos tienen, pues para arrancar nosotros, que en México, hasta lo que tenemos nosotros identificado, no hay todavía nada.
Pues, ¿qué posibilidades tiene esto de convertirse en una realidad? ¿De qué depende? ¿Es una cuestión de presupuesto o ya está decidido? ¿Cuánto tiempo tomaría más o menos en caso de que sí se decida echar para adelante esta idea?
Ay, pero esa es una muy buena pregunta, porque nosotros siempre andamos buscando, nosotros podemos tener muchas ideas, pero finalmente siempre necesitamos recursos para hacer investigación. Entonces, y la verdad es que cada vez la situación está más complicada en cuanto a la asignación de ese recurso. Entonces, bueno, ¿de qué depende? Pues de alguna manera que nosotros podamos participar en alguna convocatoria para poder tener el recurso, para poder posteriormente pues hacer todas nuestras investigaciones, hacer todas nuestras experimentaciones, diseñar, implementar, pues ir como le voy a llamar, incrementando, si lo queremos ver, las características que vaya teniendo nuestra plataforma en algún momento.
Sí, porque digamos que todo lo que es la ciberdelincuencia, el ciberacoso, van actuando muy rápido, ¿no? Por la misma tecnología, que es muy acelerada, y la reacción de las autoridades no siempre va tan rápido, ¿no? Tarda. Entonces, sí es importante los esfuerzos de la sociedad civil también, ¿no? Y de instituciones.
Sí, sin duda. Bueno, no hay que olvidar que la tecnología, bueno, se dice que la tecnología avanza cada 6 meses, entonces, y luego imagínense con todo lo que comentábamos, con todo esto de la llegada de la inteligencia artificial, pues nos estamos quedando extremadamente cortos. La pandemia fue un punto que marcó, un punto neurálgico, si así lo queremos llamar, que nos marcó justo una diferencia. La tecnología la empezamos a utilizar, la tecnología se empezó a utilizar de manera exagerada desde el más chiquito hasta el más grande. Sin embargo, no sabíamos cómo utilizar la tecnología, lo hacíamos de manera lírica. Entonces, bueno, no estábamos listos, no estábamos educados para usar la tecnología. Entonces, sí, efectivamente, utilizamos elementos, dispositivos, pues que de alguna manera muchas veces no los usamos con la responsabilidad que debemos. Y pues sí, o sea, sociedad es un cúmulo, se hace como una bola de nieve que involucra muchos sectores, y pues si no le vamos dando atención desde los diferentes sectores, pues va a ser muy complicado. Al rato ya vamos a tener una masa enorme que no vamos a poder ni siquiera controlar. Ahorita de por sí ya es difícil. Entonces, si seguimos dejando que avance, pues las cosas van a empeorar.
Pues sí, y espero que estén teniendo éxito estos países europeos que están implementando esto. No sé si ustedes han visto pues cómo va su proceso.
Pues de alguna manera, de la información que tenemos, llamémosle hasta ahorita, al menos en cuanto a España, ellos tienen un observatorio que está enfocado en el racismo y la xenofobia, y en su boletín justo dan números que de alguna manera están un poco preocupantes o son alarmantes. Ellos reportaron en diciembre del 2024 que solamente el 28.43% de los contenidos que reportaban en su observatorio fueron eliminados. O sea, ni siquiera la mitad, sino muchísimo menos de la mitad, un poquitito más de un cuarto, digamos. Y eso impactó, digamos, hacia esos contenidos, llamémosle, estaban dirigidos hacia al norte de África, hacia estos países musulmanes, hacia afrodescendientes, etcétera. Okay. Entonces, bueno, sí hay, está el problema ahí.
Pues te agradecemos mucho y estaremos en permanente comunicación contigo para ver cómo va el avance de esta idea. Muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gracias.
Pues buenas tardes, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucha más información aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Mi querida Fernanda, platícanos por qué estamos escuchando esta gran canción.
estamos escuchando esta canción porque un día como hoy, el 14 de julio, pero de 1981, la banda The Go-Go's lanzó su álbum debut Beauty and the Beat, que, bueno, rápidamente se convirtió en el número uno en las listas de Estados Unidos y se mantuvo ahí, de hecho, durante 6 semanas consecutivas. A ver, escucha este dato. Vendieron en esa época, ¿no?, más de 3 millones de copias de discos, que era como se vendía entonces la música, y tuvieron un certificado triple platino. Esta canción que estamos escuchando es Our Lips Are Sealed, que se convirtió en un clásico.
Vaya, pues sí, cómo no, una de las grandes canciones de esa época, con tanta, tanta música que todavía recordamos.
Qué buena música la de los 80s,
¿no? La verdad, sí, sí, sí. Oye, y bueno, pues vamos a hablar de deportes. Hay mucho, mucho tema de que surgió este fin de semana.
Tiempo de deportes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y no se sabe uno ni por dónde empezar, si por el Wimbledon, por la final de la Mundial de Clubes. ¿Qué nos dirías tú, David?
Bueno, yo empezaría por la final del Mundial de Clubes. ¿Cómo están? Saludos, Fernanda, saludos, Iván. Yo creo que, primero sorprende que el Chelsea le ganara de tal forma al Paris Saint-Germain, que venía jugando bien al fútbol y parecía tener un planteamiento muy, muy difícil de descifrar. Lo ha hecho muy bien el conjunto inglés, el conjunto de Londres, y bueno, se lleva un Mundial de Clubes que, al final de cuentas, el saldo me parece que es muy positivo en cuanto al nivel futbolístico, en cuanto a lo que generó el torneo, en cuanto a al interés que también provocó en los aficionados, en la gente de la televisión, el dinero que la FIFA dio, repartió más de 1,000 millones de dólares en total para repartir. Y bueno, obviamente también hay un botín político utilizado por Gianni Infantino, que prácticamente hoy, según alguna información por ahí, ya despacha, o la FIFA ha puesto una oficina en Nueva York, en la misma torre de Donald Trump, ¿no?, la Trump Tower. Y ayer se vio al presidente de Estados Unidos muy, muy, muy cercano a Infantino, como se le ha visto en los últimos meses, premiando al Chelsea. En fin, esta cercanía de la FIFA con los mandatarios, con los países donde generalmente puede generar negocio. Pero hablando de la parte futbolística, una gran actuación de Cole Palmer, este mediocampista, marcó 2 goles, dio el pase para un tercero, y el Chelsea se erige como campeón del Mundial de Clubes. Yo no sé, Iván, si le alcance para ser el mejor club de fútbol del mundo. Obviamente el nombramiento de campeón de lo que ha logrado, ser campeón del Mundial de Clubes, le da esa posibilidad. Pero yo sigo pensando que es mucho más complejo, con mucho más nivel futbolístico, ganar la Liga de Campeones de Europa, la famosa Champions, que ganar el Mundial de Clubes. Mucha gente me dirá, no, pero al final de cuentas el Chelsea gana 3-0, no ganó 1-0, ni ganó 2-1, ni ganó con un error, ni con una pifia arbitral, ganó de manera contundente, pero aún así yo sigo pensando que el PSG hoy en día es el mejor club de fútbol del mundo, porque le doy validez, obviamente, a lo que significa competir en la Champions.
Sí, es lo que pasa, una mala tarde que se combina con una buena tarde de otro equipo y así pasan estas cosas, ¿no? Es lo que, no sé si coincidas conmigo, pero si se hubieran enfrentado una semana después a Alemania contra Brasil en aquel inolvidable goleada, no creo que hubiera sido un resultado igual, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Las condiciones de cada juego son diferentes. Yo creo que en un enfrentamiento más largo, el PSG me parece que llegó muy desgastado también a la parte final del torneo. No lo demostró contra el Madrid, pero lo demostró contra el Chelsea. En fin, me parece que ha sido un buen verano futbolístico en cuanto al Mundial de Clubes, y algo que la FIFA no va a dejar de lado, es decir, lo va a seguir haciendo. Ahora hay por ahí una idea de hacerlo cada 2 años, hay otra idea de hacerlo dentro de 4 años, es decir, previo al Mundial del 2030, hacerlo en territorio catarí, lo cual significaría que el Mundial de Clubes, por la cuestión del clima, tendría que efectuarse en noviembre, diciembre, como fue el Mundial del 2022. También está el hecho de que la FIFA, pues, citó a una parte de asociaciones de futbolistas, es decir, de sindicatos de jugadores, pero ignoró al FIFPro y ahí se habló medianamente del tema, obviamente, que más inquieta a todo mundo, que es la materia prima, el futbolista. Si el desgaste físico, la ausencia de vacaciones, no va a terminar por hacerle un daño, yo creo que sí. Yo creo que no hay un equilibrio entre una cosa y otra. No hay un equilibrio entre la parte deportiva y la parte económica. Todo es negocio, negocio, voracidad, ganar, hacer partidos, hacer torneos, llenar estadios, vender publicidad. Y todo eso, algún día, no muy lejano creo yo, va a terminar afectando totalmente al futbolista, que es lo más importante de este juego, es la materia prima, y se lo van a ir acabando. Ahora vimos, por ejemplo, una lesión de Musiala, un futbolista importante del Bayern Múnich, que prácticamente se quedó fuera toda la temporada. Vamos a ver cómo responden los jugadores que vuelven con sus equipos y no tienen más lesiones. Es imprescindible para cualquier ser humano, y más para un deportista de alto rendimiento, pues tener un receso, ¿no? Tener unas vacaciones, darle descanso no solamente a los músculos, a los huesos, también a la cabeza, a la parte mental. Y los futbolistas sacrificaron, todos los futbolistas que fueron al Mundial de Clubes prácticamente sacrificaron el tiempo de tener esa actividad. Bueno, hablando de actividad, ¿qué tal lo de Jannik Sinner, el tenista italiano?
Muy rápido, le vino el desquite.
El desquite correcto de lo que había sido la final de Roland Garros. Increíble lo que hizo Jannik Sinner. Yo la verdad no veo en él, me cuesta mucho trabajo ver en él, Iván, alguna reacción que me diga cómo está. Es decir, es como un témpano de hielo, un italiano, el menos italiano que conozco yo, no expresa demasiado físicamente. Claro, él es italiano del norte, casi pegado a la frontera germana, austriaca. Entonces, yo creo que es un tenista maravilloso, el número uno del mundo. No olviden que en este torneo, incluso en octavos de final, estaba perdiendo con Grigor Dimitrov por 2-0, estaban 2-2 en el tercero cuando se lesiona Dimitrov, pero reponerse de eso sin ni siquiera haber ganado ese partido, porque lo ganó te queda la imagen en la mente de que ganaste porque el otro se lesionó. Y bueno, la forma en la que volvió también ayer, después de perder el primer set en el sobre el césped sagrado de Wimbledon, la forma en que volvió, la forma también, hay una manera en la cual en la televisión nos muestran cómo está Carlos Alcaraz diciendo, gritándole prácticamente, porque no había ningún miembro de su equipo cerca, pero les decía: hoy no puedo contra estoy jugando mal, no puedo alcanzarlo, es un fenómeno. Lo cual, hay una aceptación también de Alcaraz, una tolerancia a la frustración de perder. No inventó ningún pretexto. Lo que decía el tenista español es: hoy Sinner está mejor y me ha vencido en todos los rubros, así como yo le gané en un memorable partido hace un par de meses o hace algunas semanas en la final de Roland Garros. Creo que estamos viendo un duelo que vamos a tener de manera muy repetida, Iván, en el mundo del tenis, ¿no? Alcaraz contra Sinner.
Sí, así como fueron varios años de los tres ases, los tres grandes, ahora parece que van a ser dos grandes durante unos buenos años.
De acuerdo. Y bueno, nada más apuntar que el ciclista mexicano Isaac del Toro ganó el Tour de Austria, lo ganó con mucha categoría. Entiendo que el Tour de Austria no es una vuelta de gran nivel, de gran reconocimiento, porque, bueno, para empezar, al mismo tiempo se está corriendo el Tour de Francia, que es la carrera de las carreras en el ciclismo de carretera. Pero eso muestra su nivel competitivo, cómo va recabando experiencia, cómo va realmente alimentándose de todo lo que está pasando en la temporada. Y era importante también porque para mucha gente, quizá para él también mentalmente, lo del Giro de Italia para mí fue una victoria. Es decir, terminar segundo lugar y ser líder de jóvenes y el protagonismo que tuvo con el suéter rosa durante 11 etapas. Pero para él y para algunos, quizá para él, no lo sé, para algunos especialistas fue una derrota, porque estuvo muy cerca de llegar de rosa a Roma y lo perdió todo en la montaña, en una etapa, en la penúltima etapa. Entonces yo creo que ganar ahora Austria lo que reafirma, reconfirma, es que tenemos ante nuestros ojos a un atleta, a un deportista que puede lograr grandes, grandes cosas en el mundo del ciclismo internacional. Rubrica una temporada maravillosa y estoy seguro de que todo esto le va a servir para recabar más experiencia, Iván, y volver para tratar de ganar las grandes vueltas del ciclismo internacional.
Es muy joven, tiene muchísimo futuro por delante.
21 años, sí, jovencito, jovencito.
Bueno, pues David, seguramente estaremos viendo el próximo año alguna de las grandes carreras ya triunfando.
Sí, será en Italia el Giro, que estoy seguro que va a correr, o la Vuelta a Francia, o la Vuelta a España, ¿no?, que son las tres grandes carreras. Yo sigo pensando que tenemos realmente un garbanzo de libra, una joya, y habrá que terminar de pulirla para que realmente llegue al nivel que tenga que llevar. Me parece muy claro lo que hace el equipo de UAE, que dice un chico de 21 años no puede exponerlo a tanto. Hablábamos del desgaste físico y mental. Es muy joven como para ponerlo a presionarse, porque al final del día hay una presión mental que va más allá de lo físico. A presionarse corriendo un Tour de Francia o una Vuelta de España, que solamente haga una gran carrera al año a los 21 años, después ya vendrán otro tipo de exámenes, ¿no?
Me parece muy, muy sensato lo que dices. Pues David, muchas gracias.
Un abrazo, que estén muy bien, saludos.
Un abrazo. Y bueno, pues también pasamos de deportes a el mundo de la tecnología.
Tiempo de tecnología.
Y tenemos en la línea a Emilio Pisu Saldaña, analista en tecnología de la información. Emilio Pisu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a nuestra audiencia, señor.
Oye, pues está esta ley de inteligencia artificial en la Unión Europea, algo que pues seguramente estaremos, se estará replicando en diversas regiones del mundo, ¿no?
Sí, y está muy interesante, vaya, el momento que estamos viviendo es muy interesante porque Europa, en efecto, sigue adelante con su ley de inteligencia artificial, que es de hecho la primera de su tipo en el mundo, y desde febrero de este año están prohibidos, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que consideran de riesgo inaceptable, aquellos que podrían poner en riesgo no solo a una persona y su integridad, incluso física, sino a una población o en general. Pero en estos momentos se están preparando para que en las próximas semanas, en un par de semanas, y aquí lo estaremos platicando a detalle, van a implementar el siguiente gran bloque de obligaciones que van a tener. A partir de agosto entran en vigor requisitos para modelos de inteligencia artificial que entendemos como de propósito general, las que estamos de hecho utilizando en general las personas, e incluye transparencia, evaluación de los riesgos, supervisión efectiva, acceso, por ejemplo, de autoridades al código para poder validar en muchos de los casos cómo está o cuáles son los ejes rectores en términos de decisiones que toma en razón de, por ejemplo, de raza, de religión, de temas que pueden resultar polémicos y que en un momento dado, si toman decisiones, pues no las tomen con un sesgo equivocado. Incluso está prohibido, por ejemplo, ya en Europa, el seguimiento biométrico de cara en vivo, en tiempo real, por parte de cualquier ente, ni siquiera gubernamental, de cualquier ente, está prohibido sin que medie correctamente un juicio y todo este tipo de cuestiones. Ahora, esto cobra particular relevancia por dos cosas más, señor. Los casos que vimos la semana pasada con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que una persona utilizando herramientas de inteligencia artificial utilizó su voz principalmente y su imagen, pero su voz se dio de alta en algún par de redes sociales e intentó contactar a varios secretarios de Estado y a varios funcionarios exteriores intentando hacerse pasar por él. No les pidió nada en particular o no trascendió que hubiera pedido nada. Todo se especula en términos de posible espionaje e intento de contacto a través de estas herramientas. No fueron efectivas y terminaron por darse cuenta quienes estaban siendo posibles víctimas y lo denunciaron. Pero esto nos refleja esta urgencia que existe no solo en Europa, sino en todo el mundo de tener legislación de inteligencia artificial al respecto. Ya estábamos viendo incluso en las últimas horas aquí en la Ciudad de México está presentándose el caso del Instituto Nacional Electoral utilizando la voz de una persona que incluso ya murió, pero que utilizaron su voz para, utilizando inteligencia artificial, hacerle celebrar la parte de la Suprema Corte de Justicia y todo este tipo de cuestiones. Es increíblemente urgente, pues, que se haga un tipo de regulación que impida este tipo de abusos por parte de cualquier tipo de persona o entidad, ¿no?
Pisu, ¿qué tal? Te saluda Fer Caso. Uno de los temas más importantes de la discusión de la inteligencia artificial tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Y qué tanto estas inteligencias se nutren de, pues, creaciones originales para alimentar su sistema. ¿Hay algo dentro de esta nueva regulación que está impulsando la Unión Europea que lo contemple?
Claro, incluso hay un caso espectacularmente interesante, Fer, qué gusto saludarte. En el caso de Dinamarca particularmente, hace apenas unos días también entró en vigor, aprobaron una ley que entra en vigor en unos meses más, en el que permiten a la ciudadanía tener derechos de autor sobre su imagen, tener copyright sobre su imagen y sobre su persona en explotación de deepfakes o de uso en inteligencia artificial sin su autorización. Se convierte, de hecho, en el primer país a nivel mundial que tiene una regulación que le da a la ciudadanía derechos, qué irónico suena, sobre su propia imagen, pero se esperaría que, por ejemplo, prácticas como esta de Dinamarca sean adoptadas de inmediato o muy rápido por la Unión Europea y después pudiera integrarse este tipo de legislación alrededor del mundo. Hoy, por ejemplo, Sam Altman se hace la pregunta a través de su empresa World ID, la importancia de la validación humana. En una era en la que la inteligencia artificial se ha vuelto tan buena para podernos confundir entre una persona real o una persona simulada en términos de voz o de imagen, ¿cómo podemos validar que estamos interactuando con un humano? Y esta prueba de humanidad a la que se refiere Sam Altman implica tecnología que en adelante nos permitiera validar en distintas formas que del otro lado de nuestra pantalla hay un humano con quien estoy interactuando.
Así es, Pisu. Pues muchas gracias, estaremos dándole seguimiento a este tema. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Un abrazo, muy buena semana, muchas gracias.
Sí, pues hacía alusión a la utilización del Instituto Nacional Electoral de la voz de Jorge Lavat, ese gran actor y locutor. Se entiende que quisiera usar su voz, pero una institución que la utilice así. Claro. Usando, en fin, así las cosas. Pues muchas gracias, que tengan un excelente provecho. Fer, muchas gracias.
Un gusto estar por acá contigo, Iván.
Bueno, pues sigan con la programación de Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.